Sintoniza y prepárate, porque arranca Comunidad Deportiva, el programa que te lleva al corazón de la acción deportiva. Elías Bustamante, José del Valle, Julián Saldívar e invitados de lujo te traen todo el análisis, polémica y debate experto. Bienvenidos a Comunidad Deportiva, donde la pasión por el deporte se vive al máximo.
Muy bien, arrancamos Comunidad Deportiva, miércoles 3 de junio. Les saluda como siempre Elías Bustamante, Tomás Orcada. Vamos a hablar del Mundial. Faltan 8 días para que arranque el torneo de fútbol más importante del mundo. Ya van llegando las selecciones, van ya obviamente abriendo entrenamientos, van jugando algunos partidos amistosos, algunas selecciones, van confirmando los dorsales de los jugadores. Se va sintiendo un poco más el ambiente mundialista. Bueno, recordarles que hablando de ambiente mundialista, como estaba hablando en la introducción, obviamente, siempre le saluda Elías Bustamante, Deportes Radio 760M, donde seremos la casa del Mundial, y recordarles que este será el Mundial más grande que se ha hecho hasta ahora. 48 equipos, 104 países, 104 partidos, ¿ves?
104 partidos.
Ojito, me tiene nervioso el Mundial, bueno. No pasa nada, Tomás, ¿cómo estás? Ayer hablamos un poco de Uruguay, ayer hablamos un poco de Argentina, Uruguay con Leo, que si quieren ver lo que dijo Leo, vayan a la página de YouTube, Deportes Radio FC, pero vaya cosita, ¿no? Porque Argentina debería ponerse nerviosa, ¿no?
Y ahora más que nunca, por las noticias que llegan desde la República Argentina, desde el país más grande del mundo.
Sí, pasan en Argentina.
Llega una data preocupante para mí de un jugador que va a ser sumamente importante en lo que se aproximaba por estos 8 posibles partidos. Uh-huh. Así que nada, después de eso espero que bien el resto, pero bueno, está preocupante la situación.
Es muy preocupante y vamos a hablar de eso, ¿no? Porque hemos visto últimamente noticias, reportes donde se tenían que, básicamente Scaloni iba a exigirle muchísimo a sus jugadores de cara a la preparación del Mundial, porque muchos jugadores de la selección argentina no han llegado o no llegan en un muy buen nivel físico. Entre esos está obviamente Nico Paz, que no llega bien, vemos lo del Dibu Martínez, vemos lo de Messi, pero ya salió un reporte hoy directo desde Argentina de que lo de Nico Paz parece que no viene muy bien.
No.
Y que le han comentado a Buendía que posponga sus vacaciones, que las ponga en pausa.
Exactamente.
En stand-by, porque puede que sí vaya al Mundial, y sería una lástima también la baja de Nico Paz, que muchos, y me incluyo, quería verlo en este Mundial.
Para mí muy dura la baja de Nico Paz. El mejor
jugador... Si es que se confirma.
A ver, no está confirmado. Creo que hoy no se va a terminar de decidir si Nico Paz va a ir al Mundial o no. Lo que se sabe es que no está en condiciones físicas perfectas. Está alejado de lo que, bueno, tanto el cuerpo técnico como creo que el jugador desean. Y entonces hay una gran chance de que si no llega a punto físico, yo diría para el final de la semana, haya una baja de su parte. Uh-huh. No es el único nombre que hay, de hecho en la portada lo estamos mostrando. Gonzalo Cachete Montiel parece también estar al margen. Está con lo justo en como Nico Paz, pero bueno, hay un reemplazo también ahí ya para él, que vendría siendo Nicolás Capaldo, si es que Montiel no llega a punto físico.
Totalmente, y es un tema, ¿no? Porque muchos de esos jugadores uno pensaba que iban a llegar bien, pero eso lo hablábamos un poquito y por encima nada más, de que esta selección, no quiero decir que tienen que estar nerviosos, pero no llega con esa sensación con la que llegaba en el Mundial pasado, ¿no? De que esa, no quiero decir que es aura, porque no es esa palabra que estoy buscando, pero es esa sensación de que puede ser campeón, sí se siente. Este año yo creo que a lo mucho, y no voy a decir con suerte, porque yo creo que hasta iban a llegar unos cuartos de final.
A ver, tranquilamente Argentina puede salir campeón del mundo, eso lo sabemos todos, pero sí que yo no lo siento, yo comparto con vos, yo creo que Argentina va a llegar a cuartos. Es mi sensación, es mi opinión. No significa que eso es lo que vaya a pasar, ni que tenga una bola de cristal. Ya me lo adelanto para no tener que ver en los comentarios de que ellos que saben de fútbol, no sé qué. No, es una, simplemente creo que cada uno tenemos esa sensación. No somos las únicas personas tampoco que creen esto. Pero bueno, claramente en un partido pasan cosas que uno no puede analizar de antemano. Con el diario del viernes, nada, siempre se habla así. Con el diario del lunes son todos unos genios, así que no, sí, muchachos. Pero sí creo que hay una selección argentina que... no sé por qué la siento distinta. Ya primero, bueno, ganó el título que se está por disputar, ya lo ganó. Uh-huh. Es verdad que bajo ese mismo parámetro diríamos, bueno, pero entonces podría haber perdido la Copa América y la ganó, es distinta. Pero bueno, sí, es un equipo que siempre tuvo mucha ambición, que tiene hambre, pero lo noto, no sé, lo noto más relajado, lo noto que no se prepararon igual mentalmente, noto como una cierta desconexión a lo que había sido en 2022.
¿Los notas mucho más conformistas, quizás?
No sé si... No, conformistas no.
Porque, a ver, el punto es... Obviamente todos quieren tener mientras más trofeos mejor, siendo un atleta profesional, sobre todo un futbolista. Pero vienes de ganar dos Copa Américas consecutivas.
Sí.
Vienes de ganar una finalísima, que es una final, es un título. Ganas el Mundial.
Exactamente.
Todos quieren ganar dos mundiales. Es una realidad, son muy pocos los que han ganado. Creo que nadie ha ganado más de dos mundiales.
Dos campeones, solamente hay dos campeones en el mundo que tengan bicampeonato.
Bicampeonato.
Pero uno no cuenta.
Exacto.
Que para mí que es el de Italia del 34-38, porque Mussolini prácticamente dijo, si no lo gana, mató a alguien. Entonces,
y bueno, y el otro es...
Y el otro sí es el del 58-62 de Brasil. Y después de eso hace, bueno, el dato es ese. Hace 64 años que no hay un equipo bicampeón del mundo.
Que, ojito, que pudo haber sido Francia en el Mundial pasado y
totalmente.
Argentina se la atravesó.
Y después hubo otro más, que no me acuerdo quién fue. Ah, bueno, Brasil.
Brasil.
El 94-98.
Y 2002.
Sí, y después...
Y después nada, después llegó Francia.
Alemania en cierto punto podría haberlo hecho porque jugó final 90-94, también jugó, perdón, 86-90. Mentira, Alemania jugó 86-90. Juega tres finales seguidas, pero gana una sola.
Y Brasil llega a tres consecutivas.
También, por eso. 94,
98 y 2002.
Hubo oportunidades, pero no se da desde hace 64 años que hay un bicampeón del mundo. Por eso también lo veo difícil. No significa que sea imposible, estoy diciendo...
Hoy vi, Armando, mientras armábamos el show, me salió... A ti, ¿qué pasó?
No, que acá hay un comentario que dice, la ven distinta porque ya no le están pidiendo a Messi que traiga la Copa del Mundo, por eso la ven distinta. Sí, creo que no es el mismo Messi... yo no.
Años más.
Sí, te noto cierta distancia con los jugadores. Creo que también la gente estaba muy conectada con el equipo hace 4 años. Uh-huh. Y hoy están conectados, pero desde otro tipo de nivel. Hay mucha gente que ya, bueno, voy a decirlo porque a mí me pasa un poco lo mismo, pero es como que nos acostumbramos mucho a la victoria y ya te, incluso parece que te aburre. Es que parece una realidad.
Es difícil mantenerte motivado después de que hayas ganado.
Exactamente.
Tanto.
Entonces, y hay como un cierto odio hacia la selección, que si ves a la selección argentina y gritas todos los goles, sos un nenazo. Y que yo, en parte, a mí me pasa que yo no, muchas veces los partidos.
Bueno, pero ya eso es un tanto un extremo. ¿Qué pasa? No se puede
hacer. No, pero yo no lo estoy diciendo mal. Lo estoy diciendo. Me pasa un poco de ver partidos de Argentina y no me sale a veces gritar los goles cuando no son partidos. Con un cierto contexto.
Bueno, pero seamos muy honestos también. En los últimos partidos con los que ha jugado Argentina.
Olvídate los amistosos, te hablo de la eliminatoria.
No, pero no importa, de todas maneras.
Para mí, la eliminatoria, tengo recuerdo de haber gritado goles contra Colombia, Uruguay y Brasil.
Pero contra Colombia, Uruguay y Brasil, porque bueno, sobre todo también con Colombia, que últimamente se ha creado como esa, pues, ese tipo de pique entre las dos selecciones.
Sí.
Lo de Brasil es histórico, lo de Uruguay también, eso es más entendible.
Obvio.
Pero bueno, celebrarlo en gol a Zambia, dime tú, nadie se lo
celebra. No, es que realmente, no, hay gente que lo celebra y está bien. No es para mí, pero como yo no grito goles de River en amistosos, tiene que ser un golazo para que lo grite, pero porque no me sale gritarlo porque no veo un peso, claro, emocional en esos partidos. Obviamente que ya estoy motivado, tengo ganas de que gane la selección, ya se faltan 8 días y estoy totalmente subido al barco, ya pienso en menos de 2 semanas estar sentado en la tele viendo Argentina-Argelia en la primera fecha y ya tengo ganas de estar ahí y por qué no estar en el estadio, claro, si es que me consiguen entradas, gracias Lucho Castañares, así que nada, la verdad que tengo ganas, pero bueno, sí que noto otro, sí,
claro, algo,
noto otro
vamos.
Aire.
Vamos a analizar un poco más a Argentina cuando regresemos de la pausa. Recordarles que en Deportes Radio 760 pueden ver, escuchar y vivir todo el Mundial, los 48 equipos, 104 partidos y obviamente siendo el Mundial más grande de todos. Pueden verlo a través de Deportes Radio FS en YouTube y la aplicación ESPN South Florida. No se lo pueden perder. Toda la acción mundialista y siendo el Mundial más grande, porque el último Mundial del 2022...
El último Mundial serio.
El último gran Mundial de 32 equipos y vamos a ver cómo sale este experimento, porque yo espero que si sale bien, no se les ocurra añadirle más equipos. Ya vuelve, Comunidad Deportiva.
Estamos de regreso en Comunidad Deportiva. Más análisis, debate y polémica en camino.
Regresamos, Comunidad Deportiva, segundo segmento del programa, transmitiendo en vivo y en directo desde nuestros estudios en el downtown de West Palm Beach, nuestros estudios Lighter Riders, Smith Ivy, Front Rath. Recordarles que soy Elías Bustamante y Deportes Radio 760 será la casa del Mundial 2026. Sí, 48 equipos, 12 grupos, 104 partidos, el Mundial más grande en la historia. Y veremos si va a ser un éxito. Hay dudas, hay emociones mezcladas ahí, pero... vamos a ver porque este Mundial promete y empiezan a calentar motores. Lo pueden vivir todo en Deportes Radio 760 AM, Deportes Radio FC en YouTube y en la aplicación gratis ESPN South Florida. Vamos a estar hablando un poco más sobre el Mundial, debutantes y más. Pero Tomás, hablamos sobre Argentina.
Sí, se suma un nombre más.
De baja.
De las dudas.
A ver.
El 5 de la Ribera, el 5 de Boca, Leandro Paredes.
¿Qué pasó? ¿Qué tiene?
¿Cuál es Supuestamente hubo mucha información. Yo creo que él sí está chequeado que tuvo una contractura en el último encuentro entre Boca y Universidad Católica. Si algún bostero puede recordar cómo fue el resultado y por qué partido fue, me puede decir en los comentarios. Pero salió esa información, por la cual Paredes jugó tocado toda la noche.
Okay.
A los 2-3 días sale la información de que Paredes estaba desgarrado. De que se había desgarrado, de que el jugador había jugado lesionado, por eso había jugado con la manera que jugó, con la delicadez que jugó. Bueno, al día que sale esa información, Gastón Edul sale y dice, a mí la información es que el desgarro no existe. Con lo cual, empiezan a haber muchas versiones. Bueno, parece que Paredes está tocado.
Okay.
No sé de qué, se sabe de que algo evidentemente tiene, pero bueno, también al tener un plantel donde la mitad... están lesionados prácticamente, o tocados, o medio con molestias, y jugársela con tres jugadores, que claramente no van a llegar al 100%, me parece que Scaloni está empezando a buscar otras opciones.
Debería, sí.
Yo no sé cuál es la posibilidad del reemplazo de Paredes, el que suena más lógico. Esto es simplemente lo que estoy asumiendo yo, lo que yo creo que sería el reemplazo, claro. Y debería ser Perrone.
Ok, claro.
Por posición, es el único que está en la lista. No sé, a no ser que haga algo.
Porque medio... hay que recordar que los que se quedaron afuera, que si sumamos las últimas convocatorias, esos son los que van a sustituir a los que se bajen. O sea, eso no hay que tampoco meterle mucha cabeza.
El Mundial pasado pasó exactamente lo mismo. Argentina llevó 26 jugadores a los amistosos. Dos de esos eran Joaquín Correa y Nicolás González. Nicolás González se bajó. Porque le dijo al técnico, mira, yo no estoy al 100% para el segundo partido o tercer partido, yo llego, pero es decisión tuya. Y Scaloni le dijo, te agradezco por esto, no te puedo tener en consideración. De hecho, lo sigo convocando. Joaquín Correa mintió, no dijo la verdad, dijo que estaba bien. El seleccionado y el cuerpo técnico no lo vio así y lo dio de baja de la lista, no lo volvió a convocar. Y por reemplazo entraron Thiago Almada y Ángel Correa. En este caso, podría llegar a pasar algo similar. Es normal en los mundiales, siempre que los jugadores lleguen un poco tocados.
Claro, y sobre todo ahora que están jugando mucho más.
Exactamente. De hecho, en 2022 pasó mucho porque jugaban hasta prácticamente la semana anterior.
Claro.
Entonces, bueno, no es la primera vez que pasa esto.
Ahora, el tema también es con lo de la selección argentina, que lo hablábamos, de que no nos da esa confianza de hace 4 años, no da esa sensación de que están para ser campeones del mundo. No estoy diciendo que no lo vayan a hacer. Pero hace 4 años, si uno veía las selecciones y decía, la que mejor llega, la que está jugando bien, la que se le nota esa confianza, era Argentina.
Sin ningún tipo de duda.
Hoy por hoy no hay eso. Hoy por hoy podemos apuntar a otras selecciones, la francesa como siempre, la portuguesa como siempre, de repente la holandesa también puede entrar, porque como vienen jugando la española, Aunque creo que con España pasa más o menos algo parecido, porque hace 2 años en la Eurocopa venía jugando muy bien, venía rindiendo, pero llega también con jugadores que están algunos tocados, otros no están al 100%, otros están regresando de lesiones justico, pero ya justo a arrancar el Mundial. Y yo creo que este Mundial está un poco más abierto para todos.
Totalmente, pero ¿sabes por qué creo que también pensamos esto? Porque yo lo estuve pensando, ¿por qué nadie tiene quizás un campeón asegurado o un campeón medio en mente? Yo creo que tiene que ver con el nuevo formato. Creo que el nuevo formato hace que todo sea más abierto a la duda. Sí. Que no podamos deducir basándonos en lo que vimos previamente porque esto es inédito. Entonces, creo que en ese sentido pensamos de que no hay una respuesta clara y que hay que buscarle una vuelta a algo que realmente vamos a saber.
Básicamente también para que la gente tenga una idea de lo que está pasando va a ser esta ronda. De aquí van a salir 8 mejores terceros. De aquí vamos a jugar una ronda de 32. Básicamente entramos a lo que sería la fase de grupos del Mundial pasado.
Sí.
Luego entramos ahora sí en lo que es la fase normal que todos conocemos. Y ya entramos en ritmo mundialista normal. ¿Qué pasa? Yo creo que no se siente así, comparto, porque esta fase de grupos, como es tan grande, y vamos a ver selecciones que sí, excelente, que están en el Mundial. Pero cuando tú estás en el Mundial, tienen que ser los mejores de los mejores.
Sí.
Yo, y no es por quitarle mérito, pero nadie tiene tantas expectativas de ver, por ejemplo, a un Curazao, a un Cabo Verde.
Mucho cuidado Jordania. Con Cabo Verde.
No, pero es la realidad, nadie tiene muchas expectativas de esas selecciones y lo va a ver, porque en esos partidos van a ser partidos, estuvieron, participaron,
pero
experiencia.
Comparto, pero te pregunto, ¿no te da miedo Haití? Ahora.
Haití le metió un baile a Nueva Zelanda, ¿eh?
A Team
ayer
Payne,
a Team Payne,
4-0. Team Payne, Payne total.
Y
Payne 4-0, baile histórico acá en Fort Lauderdale Stadium.
Sí. Que por cierto, el sábado estará jugando Turquía contra Venezuela ahí.
¿Eh? Oh, bien, están cerca del Mundial ustedes.
Trabaja el gracioso tú, ¿verdad? El payaso te dicen, ¿ah? ¿Eh? No, sí.
Bueno, pero tiene que pasar uno.
Sí.
Acá pregunta, perdón, Carla, que hace mucho no la vemos. Me preocupa mucho el equipo con más lesión. Y dice, aclarar por qué Buendía se descartó. No es que se descartó Buendía nunca fue parte del proceso.
Muy poco, sí estuvo convocado, pero muy
sí,
poco.
Sí, pero prácticamente estuvo más, creo que estuvo más convocado en 2022 de lo que estuvo convocado para este proceso. Con lo cual, nunca terminó ganando la posición porque nunca fue parte de la cabeza de Scaloni. Y en el último tiempo demostró que, bueno, que podía llegar a competirle. Por eso se le pidió que no se vaya a vacaciones, porque si lo de Nico Paz termina siendo una baja, Emiliano Buendía va a ser el reemplazo.
Claro, y es yo entiendo la calidad que tiene la selección argentina, pero me sigue pareciendo también, hasta cierto punto sorpresivo, que no se haya contado mucho con Buendía.
Entiendo que en el proceso no fue algo tan grande la participación de Buendía tanto en el Aston Villa como en el Bayern Leverkusen.
Pero este año fue una muy buena temporada.
Sí, pero voy a agregarle una buena temporada los últimos 2 meses.
Y tú para el Mundial tienes que llevar al jugador en...
Yo estoy de acuerdo, 100%, pero si la posibilidad es... A ver, Nico González ya sabemos que no iba a salir, Messi no iba a salir, Julián no iba a salir, uh-huh. Lautaro no iba a salir. El Flaco López estaba todo en carrera para que entre. Entonces, ¿cuál es la posición que podía reemplazar? Thiago Almada, ¿no? Porque claro. Thiago Almada viene siendo parte bien y correctamente. Y Nico Paz la viene rompiendo. Entonces, hay jugadores que ya sabes que Scaloni no iba a darle de baja. Con lo cual, tenías que pensar de esos que sí iban a poder llegar a competir. Uh-huh. Porque Nico Paz, en teoría, estaba en un... No está asegurado. Pero todos sabíamos que Nico Paz iba a entrar. Sí. Entonces, si la competencia era entre Nico Paz y Emi Buendía, ahí a mí dámelo a Nico Paz.
Sí, es más, aquí dice, añadiendo, esto es de cortesía del diario Olé, que el cuerpo técnico confía en el que Nico Paz pueda recuperarse, pero al mismo tiempo, y como sucede con otros lesionados, se van manejando alternativas. Hay un grupo de jugadores que no están entre los 26 y que tampoco vinieron a Estados Unidos para los amistosos, pero que se encuentran reservados y que deben estar disponibles por si un compañero es baja de la lista mundialista. En caso de que Nico Paz no llegue, el que podría ocupar su lugar es Emiliano Buendía. Además de Buendía, hay más jugadores que saben que pueden ser llamados en caso de urgencia. Ellos son Matías Olé, Máximo Perrone, Marcos Senesi, Nicolás Domínguez y Franco Mastantuono.
Sí.
Además, en caso de que los laterales derechos no se recuperen, como tú decías al principio, las opciones que maneja Scaloni son Nico, Capaldo, Agustín Quiay y que ya, por cierto, se encuentran aquí en Estados Unidos.
Ok, sí. Sí, lo lógico.
Lo lógico, no hay más para Argentina. Y son cositas como esas en las que yo te digo, no me terminan de convencer, porque en el Mundial pasado todos llegaron en muy buen estado físico.
Sí. Todos. No,
sí. Eran dos o tres que decías, hay dudas, pero aquí estamos hablando de ¿cuántos? ¿Seis?
No, es verdad, tenés razón, tenés razón, pero debo decir lo siguiente. Primero, el Mundial pasado hubo un par de jugadores que llegaron más o menos. Uh-huh. Entre ellos, el Hugo Acuña tuvo una pubalgia, se sabía que estaba con pubalgia. Rodrigo De Paul sufrió, no me acuerdo si una fisura o un desgarro en los cuartos de final del Mundial, que jugó infiltrado contra Holanda, jugó un gran partido. Lautaro Martínez supuestamente llega tocado, por eso tiene un mal Mundial. Y más, algunas lesiones que se fueron dando también, pero digo, el Papu Gómez también llegó tocado, Di María había llegado tocado. Había muchos jugadores que habían llegado al límite en 2022. La diferencia es que acá, primero, reitero, yo creo que tiene mucho que ver que acá conocemos todos al plantel.
Sí.
Hace 4 años no todos conocían al plantel.
No todos conocían quién era McAllister, a no ser que vieras la Premier.
Exactamente.
No todos conocían quién
me incluyo,
Fernández.
Yo a McAllister no lo seguía tanto en el Brighton. De hecho, no me parecía mal su convocatoria, pero no lo tenía tan marcado. Ahora, Enzo Fernández, que yo soy de River y lo sigo todos los fines de semana, te decía, Enzo Fernández tiene que ser convocado y por qué no titular.
Yo veía a McAllister en el Brighton y yo pensaba, es un buen jugador.
Claro.
Es un buen jugador. Y a mí sí me sorprendió que lo llamara al final Scaloni.
Sí.
Y ya vemos que al final, bueno, el tiempo le dio la razón.
Totalmente.
Vámonos a la pausa rápido al regresar. Vamos con dos cositas. Pronósticos para el Mundial.
Sí.
Pero pronóstico matemático.
Y vamos a hablar de...
Poquito.
Hoy nos toca hablar de uno de los
candidatos.
Sí.
Y te tengo datos. Los equipos más caros del Mundial, los planteles más caros. Ya vuelve.
Mira.
Comunidad Deportiva.
Estamos de regreso en Comunidad Deportiva. Más análisis, debate y polémica en camino.
Muy bien, regresamos, Comunidad Deportiva, tercer segmento del programa, transmitiendo en vivo y en directo desde nuestros estudios en el downtown de West Palm Beach, nuestros estudios Lighter Rider Smith Ivy Frontras. Hablábamos sobre el Mundial y seguimos hablando sobre el Mundial porque faltan 8 días para que arranque el Mundial.
¿Cuántos días, Elías?
8.
¡Wow! 8. ¡Qué emoción!
Bien.
Bueno, por el programa tengo que tirarte.
Vamos a hablar, como lo hemos venido haciendo, sobre las candidatas al Mundial.
Sí.
Ayer hablamos sobre la selección argentina.
Campeona del mundo, es la primera que hicimos.
Sí, señor. Vamos a hablar sobre la que ha llegado a mundiales, no los ha ganado y su único título internacional es la Eurocopa del 88.
Exactamente.
La selección de Holanda. ¿Qué pasa? Pronóstico matemático.
Sí.
El matemático alemán Joachim Clement, quien acertó los últimos 3 campeones del mundo, Argentina, Francia y Alemania, para que la gente sepa, los acertó con un sistema que él mismo creó y predijo que el ganador del Mundial 2026 será Países Bajos.
Sí.
Perfecto.
Exactamente.
Te voy ahora con el porqué.
Su análisis.
Su análisis. Voy a empezar con la parte económica. Cortico. Su modelo contempla que una serie de variables fundamentales como son el PIB,
sí,
que es el Producto Interno Bruto, per cápita de cada país, ya que este repercute en la infraestructura deportiva. Lógico, el tamaño de la población, la posición que el fútbol tiene en la sociedad, que es la primera seguramente para Países Bajos, y el puesto que ocupa la selección en el ranking mundial. Ese debe ser, me imagino que top 10. Ahora desconozco cuál es el ranking de Países
sí,
Bajos.
Sí, ya te lo averiguo.
Debe ser el top 10, pero eso también influye bastante de cara al Mundial. Ahorita mismo Países Bajos es la número 7.
Exactamente.
Del mundo. Y eso también crea el remanente de azar que Clement insiste en destacar en el Mundial. Ahora viene el torneo.
Sí.
Como tal. Clement predice unas semifinales netamente europeas. Y yo aquí digo que el campeón es europeo este año. En las que Portugal...
Si las semifinales van a ser europeas,
no,
papi,
pero,
no va a ser sudamericano
el
campeón.
Análisis tan grande el mío, pero lo venimos diciendo desde hace tiempo, que el campeón iba a ser europeo. Entonces estoy confirmando lo que ya es obvio. Portugal eliminará a Inglaterra,
sí,
y Países Bajos a España.
España, sí.
De los sudamericanos, el único equipo que alcanzará los cuartos de final sería la selección argentina, que caería ante la Portugal de Cristiano Ronaldo.
Partidazo. Lo dije primero.
Perfecto.
Clement no se copió de mí.
La sorpresa más grande que contempla el pronóstico es la eliminación de Brasil en 16avos, es decir...
Eso es una locura.
Sería una locura porque Brasil avanzaría nada más dos fases en el Mundial a manos de Japón. A manos de Japón. Ojo que los japoneses idolatran a los brasileños, ¿eh?
Y qué gracioso que sería eso.
Mientras que Ecuador, ¿dónde está el que dice ojito con Japón? Tiene que aparecer ahora, ¿eh?
Aparece Rocco Tachito hoy.
Mientras que Ecuador caería en la misma instancia ante Senegal.
Ok.
Colombia cae ante Croacia y Uruguay cae ante Argentina.
Y no me dijiste a mis amigos del Terror.
Según sus cálculos, la final será Países Bajos versus Portugal.
Pero ¿Dónde está Paraguay?
¿Ah?
¿Paraguay?
Asumo que no entra en la lógica de Clement. En ningún lado, en la matemática.
Qué locura. Bueno.
Yo creo que igual Paraguay va a ser una de las sorpresas del Mundial.
Por eso, Terry.
Llegue a cuartos de final y está muy bien para Paraguay.
Totalmente, pero semi se lo merece. Entonces, la final, Países Bajos, Portugal, y el campeón del mundo sería
Países Bajos. Un nuevo campeón del mundo. Para no hacerlo tan obvio, este Mundial tendrá un nuevo campeón.
Sí, para mí, bueno, yo vengo diciendo que para mí Holanda es el candidato. No sé por qué, siento que es el único que puede llegar. Es el único, para mí es la única selección a nivel mundial que puede...
A mí le falta nada más un 9.
Sí, pero yo creo que es la única selección del mundo que puede ser campeón del mundo por primera vez. No veo a ninguna otra selección que no haya salido campeona, obviamente. Como Portugal, a mí Portugal no lo sé, como las piezas no encajan para que sea campeona del mundo.
Casualmente, ambas selecciones que menciona Clement, las líneas en Hard Rock Bet están más 850 para Portugal, más 1.600 para Países Bajos.
$20 tirar ahí.
$20 para Países Bajos te devuelve 340. Yo iba a ponerle 30 para que me devolviera 510.
Está muy bien. Sí, yo te digo que estoy para esa. La verdad que vale la pena.
Es más, si me quiero poner un poco más arriesgado.
Goloso.
$100.
Y ahí te... ¿Cuánto devuelve? 1.700. Te digo que estoy muy, muy intrigado, pero yo no suelo apostar porque para mí si apuesto se pierden todas mis bolas de cristal, no pierden valor y no
¿Pero concuerdas con Clement?
Totalmente. Creo que, vamos a lo cierto. No puede predecir todos los resultados, claro. Con lo cual es obvio que le va a errar a unos cuantos, eso para darlo de antemano. Tampoco estoy seguro si esa va a ser la final. Sí creo que es una gran posibilidad de que esa sea la final. Pero bueno, yo veo más un Holanda-Inglaterra que un Holanda-Portugal.
Yo creo que sí puede haber un Holanda-Portugal, sobre todo porque Portugal viene con una muy buena generación.
Sí.
Y siento que Portugal puede encaminarse en el sentido, más allá futbolístico, pero en el sentido emocional y de equipo, algo parecido a lo que pasó con Argentina hace 4 años.
Es distinto.
Pero
entiendo lo que decís, tanto por lo de Cristiano Ronaldo como por lo de Diogo Jota también. Lo incluyo en el tema. Son dos temas que quizás pueden motivar a los jugadores para poder representar tanto a su capitán como para un compañero que
pudo
no
ser
más.
Campeón exactamente. Del mundo en tal caso que lo terminen ganando. Ahora, un factor que cabe acotar aquí de Holanda, histórico también, el pecho frío. Holanda ha llegado a varias finales de Mundial, a varias semifinales también.
Sí.
Y ha caído. Ha llegado a la final en el 2010, perdió contra España en
74 y 78.
En el 74, 78, ambas estuvieron con Cruyff.
No, la de 78 no, por la dictadura militar.
Exacto,
Cruyff lo habían secuestrado previamente y no lo quiso.
Al 78 fue en Argentina que ganaron con Kempes, claro.
Exactamente.
Ahora, estuvo esa final 74, 78, nada más ganaron la Eurocopa del 88, y ahí uno pensaba, listo, van a empezar a ganar. Nada,
no.
Eso fue lo último. Final en el 2010, se han quedado en semifinales.
Semi del 98.
Sí.
Semi del 2014.
Correcto, que cayeron contra...
¿La semi de cuál? ¿La del 98?
No, la del 2014.
La del 2014 contra Argentina,
contra
en penales.
Argentina, correcto.
4-2.
Luego caen cuartos de final contra
en Argentina
Holanda.
En 2022, en 2018 no juega.
En 2008 no fue.
En 2010 llega a la final, en 2006 se queda creo que en cuartos.
Sí.
En 2002, ahí ya me perdí un poco más, pero no tengo recuerdo que haya sido mundial.
Es una selección que cuando llega a las finales le da frío. No, cuando llega, no a las finales, pero cuando llega a una instancia ya donde es matar o morir,
sí.
Le da frío y cae.
Bueno, perdón, pero aporto un dato más. Luis Van Gaal, que fue el técnico de la selección holandesa tanto en 2014 como en 2022, perdió los dos mundiales sin haber perdido partidos. Los dos mundiales que perdió los perdió en penales, como y los dos contra Argentina.
Como el Arsenal que pierde la Champions sin perder un solo partido.
Exactamente, pero es un dato increíble. Por eso para mí, ahí es donde yo le doy la ventaja a Holanda sobre Portugal. Holanda, la camiseta de Holanda da miedo, la camiseta de Portugal no.
¿Quién fue entre el 2018 y el 2020? El entrenador era Ronald Koeman.
Creo que Ronald Koeman se fue por problemas,
se fue al Barcelona. Salud. Pero en esa época del 18 al 20, ¿qué torneo tuvimos?
No se jugó la Eurocopa, se tendría jugado en 2020 y se jugó en 2021.
En el 2021 ya Koeman no estaba.
Y no, y Holanda...
Pero esa selección ¿te acuerdas cómo jugaba? Yo no me acuerdo, estoy intentando recordarme.
Ni me acuerdo de la selección 2021, la que podemos hablar es la de la Eurocopa 2024. Que llega a las semifinales, pierde en el último minuto contra Inglaterra, arranca ganando con un golazo de Xavi Simons. Lo empata Harry Kane de penal y en el último minuto Ollie Watkins mete un golazo y lo manda a Inglaterra a la final de la Eurocopa.
Uno ve la selección, uno ve la edad de los jugadores de la selección de Países Bajos. Hay talento.
Hay mucho talento. Háblame de los convocados.
Mira, y no solamente hay talento, te lo voy a leer aquí porque ya yo uso bastante FUTMOB y ya están actualizados las...
Ah, mira, qué bueno. No pueden sponsorear.
Y deberían, pero no solamente que es un equipo joven, es un equipo extremadamente físico.
Sí, siempre.
El jugador más bajo, y lo voy a leer en inches, no lo voy a leer en centímetros, el jugador más bajo de la selección holandesa mide 5'7".
¿Cuánto es?
5'7 es como 1'72, 73.
Ok.
Es lo más bajo. Esa es mi altura.
5'7". Sí, 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 no son
Eso
jugadores.
Es lo más bajo. Te voy a leer. Los tres arqueros. El más bajo mide 6'2", que es 1'93 m,
sí,
más
sí.
o menos, 6'2".
Nada.
Los otros dos, 6'4", 6'4".
Sí.
¿Quieres el nombre o quieres...?
Mark Flecken.
Son Mark Flecken, Robin Roof del Sunderland, arquerazo, sí. temporadón con el Sunderland que se mete en Europa, y Bart Verbruggen.
Perfecto.
Que viene jugando muy bien.
Háblame de los defensores.
Los defensas, Jurrien Timber del Arsenal, 5'10".
Gran jugador.
Mats Wiefer del Brighton, 6'2". John Paul Van Hick del Brighton, 6'2". Virgil van Dijk del Liverpool, 6'4".
Perfecto.
Nathan Ake del City, 5'11". Mickey van de Ven del Tottenham, 6'4". Jorrel Hato del Chelsea, 20 años, 6'0". Es una defensa física de buen toque y rápida.
Extremadamente buena.
Muy buena.
Es la mejor defensa del Mundial probablemente.
Para mí sí.
Si no es el segundo, el tercer mejor carrilero del mundo.
Mira, tiene al mejor central del mundo por ahora. Bueno, en los últimos años.
En los últimos años el mejor central del mundo.
Un central que es una bala.
Un animal.
Mickey van de Ven.
Un animal.
El mejor lateral derecho del mundo para algunos, que es Jurrien Timber.
Sí, y tranquilamente podría competirlo con Denzel Dumfries, que es otro jugadorazo.
Sin duda. Y que, por cierto, Dumfries nuevo fichaje del Real Madrid.
Sí. Y si es que sigue Florentino Pérez.
Sí, Dumfries, que también recordamos que Dumfries es lateral o carrilero con la línea de tres. Vamos con los medios rápido. Tionkup Miners, de la Juventus.
Gran jugador.
6'1". Uf. Martin de Ron, del Atalanta. Es ese viejo confiable que te va a los
tobillos. Sí, buen jugador.
35 es el veterano. 6'1". Gravenberg, jugadorazo.
6'3".
Frenkie de Jong, para manejarlo todo, 5'11".
Monstruo.
El hermano de Jurrien, Quentin Timber, 5'10".
Juega bien también.
Juega muy bien y te puede cubrir cualquier fase en el mediocampo. Dumfries, carrilero lateral derecho, 30, 6'2". Reinders también, para que te manejes lo que quieras en el mediocampo. Muy bueno, 6'1". Justin Kluivert. Este ya puede jugar por la banda, puede jugar de media punta. 5'9", 27. Somerville del West Ham, 5'9", 24. Muy desequilibrante. Cody Gakpo, que es el cerebro por la izquierda del Liverpool.
Eso es delantero.
Sí, ya estamos entrando delanteros. Que mide al final, te digo, 6'4". Noah Lang del Galatasaray.
¿Quién?
Gakpo.
Cody Gakpo mide 6'4". No, es altísimo ese tipo. Y es rapidísimo.
Sí, Noah Lang, 5'7", 26 en el Galatasaray. Brian Brobbey del Sunderland. Tomás, si has visto un partido del Sunderland en la Premier...
Vi pocos.
Quitarle la pelota a Brobbey es tan complicado. Tiene un aguante para aguantar la pelota de espaldas. Es una locura, 5'11".
Es un equipazo.
Gus Til del PSV, 28, 6'0". Wood Weghorst, acordarán de él, ¿no? En el mundial pasado, el Bobo.
El Bobo.
6'6", 6'6".
Bueno,
es un corner gol.
El partido de Holanda, el segundo tiempo, fue contra Argentina, fue, bueno, Weghorst, centros a Weghorst, veamos qué pasa. Ya, pero y está eso, bien también, porque Argentina bien, tiene mucha baja.
Pero si la mitad de tu delantero, la mitad de la delantera que tienes, mide el más bajo, mide 6'2", un centro, un córner, eso es como un penal.
Es que
para
creo
ellos.
Que el más alto, sin contar a los arqueros, creo que el más alto de Argentina medía 1'86".
Por eso te digo. Luego está Memphis Depay, calidoso, sí. 5'9".
Siempre dejó en deuda, siempre sí. está 5 para el peso, pero es un buen jugador.
Pero está Idonil Malen, de
equipazo.
La Roma.
Equipazo. 5'10".
Es
equipazo.
Un equipazo.
Y encima el grupo, tiene un grupo difícil. Dentro de todo, no un grupo difícil, sino que tiene un rival complicado.
Que es Japón.
El grupo de Holanda, lo repaso, es Japón, Suecia y Túnez. Son tres rivales que el de Japón va a ser claramente el partido más difícil de Holanda. Va a ser una buena medida para el equipo holandés. El de Suecia también va a ser relativamente complicado. Y el de Túnez, nunca hay que descartarlo, pero creo que va a ser el partido más sencillo de los tres que tiene. Si logra meter 9-9, va a ser el candidato para mí número uno. Total. Sin ningún tipo de duda.
Yo creo que, te voy a decir, yo creo que el de Holanda-Japón se empata. Para mí es un empate. Ese partido yo creo que puede ser un empate, sí. Porque de los otros tres, sacando Holanda, es el más complicado Japón. Para mí ese es un empate. Para mí le gana Suecia y le gana Túnez.
Es posible.
Para mí eso va a ser, y van a decir, no, pero lógico, claro que es lógico, eso es lo que creemos que va a pasar. La última vez que Países Bajos se enfrentó con Holanda fue un empate 2-2 en el 2013, y en el Mundial del 2010 ganó Países Bajos 1-0. Cuando repasamos histórico entre Holanda y Suecia, empate ganó, el último partido fue en el 2017, ganó sí. Países Bajos 2-0.
Perdón, acá quiero mencionar un poco el camino que puede llegar a tener, porque me parece bastante interesante.
Dale rápido que nos tenemos.
Si pasa primero el grupo, jugaría contra el segundo del grupo C, o contra el primero del grupo C, si pasa segundo. El grupo C tiene a Brasil, Marruecos, Haití y Escocia. O sea, si pasa primero, jugaría contra, si sale los cálculos más correctos.
¿Haití o Marruecos o Escocia?
Exactamente, yo diría, apuntaría más a Marruecos. Y si pasa segundo grupo, juega contra probablemente Brasil. Pasando eso, se encontraría contra el segundo del grupo A o el segundo del grupo B, que dentro de todo ahí se le facilita un poco el camino, como a la mayoría de los equipos. Hay muchos equipos en 16, tienen un partido muy difícil y en octavos se les calma un poco las aguas. Y después, recién en semis, se cruzaría contra un rival más fuerte que podría llegar a ser Alemania o
España.
Acá, Francia, si es que pasa primero. En cuarto de final, ahí podría cruzar, si sale todo bien el camino, si sale primero el grupo Holanda y llega a semis, jugaría probablemente contra el ganador del grupo E y el ganador del grupo L, que es el de Francia, Senegal, Egipto o Noruega, o el de Alemania, que es el de Alemania, Curazao.
Y si clasifica a segundo, entonces la semifinal sería España.
Exactamente. Es un grupo complicado, debo decir.
Es un grupo complicado, pero yo no descartaría que se termine clasificando primero o segunda a Holanda. A ver, para ponerla más segura aún, en papel Holanda tiene que clasificar primero.
Sí.
Si nos vamos por momentos actuales de las elecciones, yo no descarto que Países Bajos se meta segunda en su grupo tampoco. O sea, no
Totalmente.
Lo veo como un fracaso porque Japón viene muy bien. Es que Japón
pero tiene que pasar bien. Primero.
Tiene que pasar primero, pero te digo algo. Si el camino Países Bajos le conviene clasificarse segunda, lo tomará seguro.
100%. No
la
tengo
lo va
duda.
A tomar.
Sin duda. Pero
vámonos,
bueno, sí. Eso fue Holanda.
Vámonos a la pausa. Al regresar hablamos sobre las selecciones más caras del Mundial. Ya vuelve Comunidad Deportiva.
Estamos de regreso en Comunidad Deportiva. Más análisis, debate y polémica en camino.
Regresamos, Comunidad Deportiva, último segmento del programa, transmitiendo en vivo y en directo desde nuestros estudios en el downtown de West Palm Beach. Nuestros estudios Lighter Rider, Smith, Ivy y Frontrad. Vamos a seguir hablando sobre el Mundial. Recordarles que soy Elías Bustamante, Deportes Radio. Es la casa del Mundial, donde van a poder vivir los 48 equipos, los 104 partidos, sin perderse de ninguno. Y hablamos de selecciones importantes. ¿Cuáles son las más caras del Mundial de esta edición 2026? Bueno, obvio. La primera, Francia, 1.46 billones de euros. La segunda
1.400
es la
selección. Millones. Perdón. Es que hay que hablar en español.
1.400, bueno, pero la gente entiende también.
Sí, sí, pero por las dudas.
Bueno, ya me dañaste.
Repetímelo de vuelta.
Ok. Las selecciones más caras de la edición 2026 de este Mundial.
Sí.
Francia, 1.400 millones. España, 1.400 millones. Perfecto. Inglaterra, 1.400 millones.
Bueno, está bastante bien.
Alemania, 1.013.
Ok.
Billones, ¿eh? Portugal, 1.000 millones.
Perfecto.
Brasil, no, voy a dejarlo en Portugal.
Sí, déjalo.
Voy a dejarlo en Portugal. Top 5. Ese es el top 5 de las selecciones más caras del Mundial. Pueden vivir el Mundial completo en Deportes Radio 760M, ESPN South Florida, la aplicación totalmente gratis, y nuestra página de YouTube, Deportes Radio FC. ¿Regresamos a la normalidad?
Sí.
Ahora sí.
Hay algo que nos quedó pendiente, pero que no sé si quieres hacerlo más cerca de la fecha, que es las predicciones en el Mundial.
Más cerquita.
Yo prefiero hacer otro, que es predicciones cualquiera del Mundial. Tipo, no sé, Haití le gana tal. O que no predicciones de
mira, aquí dice, Japón va a salir campeón.
Y me lo llorás, Cucardo.
No, ayer jugó bien Haití.
Acá no hablamos de política.
Ayer Haití le dio un baile a Nueva Zelanda, pero que te quedas.
Pero por eso digo, 4-0. Yo, no sé, en el Mundial pasado yo tenía unas predicciones, que era por decir algo. Julián Álvarez le iba a meter un gol a Polonia con la camiseta violeta. Después dije, en cuarto de final Argentina y Holanda se iban a cruzar y iba a ser el partido más picante del Mundial. Y esas cosas se dieron. También había dicho que Ecuador iba a pasar segundo de grupo y no pasó. Entonces, pero predicciones que no tienen que ser el campeón, la bota de oro, el balón de oro. Ajá. No, dame una predicción tipo, no sé, Escocia le va a pegar un baile a Brasil.
Ya, ok.
Algo así necesito.
Ok, listo. Voy a empezar con esa, grupo C. Brasil, Haití, Marruecos, Escocia. Para mí Marruecos gana su grupo.
¿Marruecos gana el grupo?
Sí.
Es una buena predicción.
Para mí Marruecos gana el grupo C. Brasil.
¿Para qué las anoto?
Anótala, para mí Marruecos gana el grupo.
Sí, banco, ¿qué más?
Para mí Marruecos va a ganar el grupo. Para mí la otra, déjame ver que estoy viendo ahí, viendo a ver. La otra que la habíamos hablado ya, Estados Unidos para mí se clasifica tercera selección en la del grupo.
También,
B,
yo te banco.
Paraguay gana su grupo. Para mí Paraguay va a ganar el grupo.
¿Quién gana el grupo A?
Para mí el grupo A lo va a terminar ganando México.
Ok, mira, me sorprendió.
Para mí lo va a ganar México.
No me tenés que decir todos los grupos, me tenés que decir cosas.
Ok, en general, perfecto. Para mí Uruguay se mete tercera.
Ok, también es una buena predicción, yo comparto, 100%.
Para mí se mete tercera y para mí va a sufrir mucho contra Cabo Verde, te lo juro.
Para mí también.
Te lo juro.
Mí va a sufrir, para mí Uruguay va a sufrir mucho en la fase de grupo.
El grupo... Argentina gana su grupo, no tengo nada que comentar ahí. ¿Portugal gana su grupo?
Yo difiero.
¿Por qué?
Creo que Colombia va a ganar el grupo.
Yo creo que lo gana Portugal, Colombia y Portugal juegan empate.
Y voy a argumentar el partido, porque lo dije ayer y lo vuelvo a repetir. El peor partido que va a haber en Miami va a ser Portugal-Colombia.
Sí, porque van a jugar para el empate.
Exactamente. Va a ser el peor partido sin ningún tipo de duda.
El otro, falta el grupo Croacia-Inglaterra gana y Panamá. El grupo lo gana... Inglaterra,
sí.
El grupo lo va a ganar Inglaterra, no hay nada, pero...
Gana, pasa segundo.
Pero, no, yo te iba a decir que Panamá se mete tercero y Croacia segundo.
No, Panamá no puede pasar. No puede pasar Panamá. Yo predicciones, así que tengo medio que en la cabeza es, bueno, Nico Paz, si es que llega al Mundial, se gana el puesto en el segundo o tercer partido. Esa es mi predicción con la selección argentina ya hace un buen tiempo. Creo que la predicción número uno, para mí es que Paraguay va a llegar a semifinales de la Copa del Mundo.
Para mí va a llegar a octavos.
Puede ser, yo creo que puede llegar lejos. Brasil no va a ser tan decepción como creen. Creo que va a llegar a cuartos de final. Y a ver si puedo tirar alguna más.
Tírame una sorpresa. ¿Qué equipo crees tú que te va a sorprender?
Creo que Noruega va a salir último de grupo.
¿Qué?
Sí.
No.
Esa es mi decepción.
No.
Creo que va a salir último de grupo. Creo que Irak le va a ganar.
No.
O le va a empatar.
No.
Esa es mi idea de juego. No, pero puede ser que...
Para mí, yo aquí me voy con la lógica. Aquí si no le veo nada fuera de lo normal, para mí Noruega se va a clasificar a la siguiente etapa. Es más, Noruega se va a clasificar segunda en su grupo. Se clasifica a segunda, porque que yo tenga entendido, Francia y Noruega últimamente, la última vez que jugaron fue hace más de 10 años, y ganó Francia 4-0, nada más la ha ganado una sola vez. Bueno, han jugado dos, y han jugado dos partidos, uno para Francia, uno para Noruega.
Y te digo una más, Francia se va a quedar afuera en octavo de final.
No comparto.
Bueno, es mi última predicción porque ya es la 1:00 p.m.
No comparto. Aquí dicen, mejor digan qué equipos europeos se van eliminados en fase de grupo.
Es buena, pero lo podemos dejar para mañana.
Vamos a dejarlo para después. Tomás, gracias.
No, gracias a todos ustedes.
Nos vemos más adelante. Mañana regresa a Comunidad Deportiva. Chao, chao. ¡Ay! No despidas. ¿Despediste?
No.
No, ok. Nada más recordarles rápido que como venimos hablando, el torneo global más grande del fútbol arranca la próxima semana y Hard Rock Bet es el hogar de toda la acción este verano en Florida. Si tienes una bola de cristal, porque sé que Tomás tiene como cuatro, sí, ahora es el momento de usarla. ¿Quién levanta el trofeo? ¿Quién se lleva el botín de oro? ¿Qué selección dará la sorpresa? Para mí el trofeo lo levanta Holanda, me convencieron. Apuesta en todo, desde el partido inaugural hasta el pitazo final del torneo en Hard Rock Bet. Todo esto es offered by the Seminole Tribe of Florida, must be 21 and plus, and physically present in Florida to wager. Terms and conditions apply. Concern about your gambling, call or text 1-833-PLAY-WISE. Ahora sí, nos vamos, regresamos mañana. Chao, chao.